La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde y ya sabes que como cada martes intentamos contarte cómo el mundo está colaborando para que este lugar sea un poquito mejor. En nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. En esta mañana, ya sabes que soy Lorena Corne y voy a estar contigo hasta la 1:30. Vamos a abordar en esta sección un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el Banco de Alimentos de Cáceres porque nos han dado buenas noticias. Comenzamos el 2014 con los resultados de la recogida de alimentos del año que ha terminado. El 2013 se han recaudado más de 1.200.000 kilos de alimentos, de los que más de 100.000 se lograron con la exitosa primera gran colecta de alimentos en la provincia de Cáceres. Nos lo cuenta en esta mañana el presidente del Banco de Alimentos de la provincia, Juan Carlos Fernández Rincón. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Cuéntanos un poquito más, porque este año sé que habéis aumentado la recogida respecto al año anterior. En el 2012 recaudabais 808.000 kilos, por lo tanto, un salto cualitativo en este año.
Pues sí, la verdad es que sí, aunque hemos tenido una disminución de los alimentos que nos ha dado el FEGA, o aproximadamente en algunas cosas hemos aumentado, hemos disminuido, lo que sí ha sido muy efectivo ha sido lo que hemos recogido nosotros de alguna forma que está fuera de la línea oficial del Fondo Europeo y Español de Garantía Agraria. Y lo que el año pasado fueron 248.000 kilos recogidos por lo que es el Banco de Alimentos de Cáceres, este año hemos recogido muy cerca de los 500.000, con lo cual, por así decir, hemos duplicado la cifra de recogida en la que se refleja los cacereños, en la entrega que han hecho los cacereños al Banco de Alimentos.
Bueno, por lo tanto, ha aumentado significativamente ese número de alimentos recaudados. Por desgracia, hay que hablar de que también han aumentado las personas a las que se entrega comida.
Sí, las personas también entregan comida. Del año 2012, por situar de alguna forma el tema, estábamos en unos 8.000 personas aproximadamente y ahora estamos muy cerca de las 12.000, 11.000 y pico. Y podemos llegar cerca a las 12.000 entre los que no están apuntados y les damos y tal, en campañas que hacemos que están fuera de la categoría oficial que lo podía llamar, o sea que 11.000 y pico, casi cerca de 12.000 personas.
Juan Carlos, este 2014 ha empezado ya con una campaña nueva, la de Sus Majestades los Reyes Magos, que también recogían alimentos para los niños de la provincia. Lo hacían, bueno, con ese indicativo especial, con esa llamada especial del Banco de Alimentos de la provincia de Cáceres para que se entregasen productos infantiles.
La verdad es que yo llevaba tiempo ya en un proyecto mío, era recoger alimentos específicamente para niños, pero muchas veces no veíamos la fecha ideal para que hubiera una cierta sensibilidad y nos pusimos en contacto con la Caja de Extremadura, o mejor dicho, la Caja de Extremadura, la obra social, en concretamente Carlos Ongallo, y me dijo que me parecía y tal, y le dije que encantado, que era el punto que nos faltaba. Y entonces en la cola, por así decir, de los niños para ver a los Reyes Magos en Cánova, ya tradicional, pues pusimos un stand y se ha recogido concretamente lo que yo quería, alimentos para niños, alimentos para hacer higiene de niños, de alguna forma juguetes para niños, o sea, muy, muy identificado con los niños, con lo cual pues me ha sido muy agradable porque era un proyecto de los que tenemos para el año 2014 que ya lo hemos hecho en el 2013.
Pues me gustaría, Juan Carlos, no sé si tienen datos en concreto de esa recogida que tuvo lugar el pasado 5 de enero.
Pues no tenemos datos por una sencilla razón, porque esta mañana todavía he ido a recoger algunos, porque me dijeron que algunos niños, en vez de dejarlo abajo en el banco de alimentos, entendían que se lo tenían que dejar a los reyes y al final se encontraron los reyes que tenían todavía cosas de hacer higiene. Pero yo le calculo, y esto es más difícil de calcular porque no son kilos, porque claro, los pañales que han echado mucho no pesan, entonces ahí hay que hacer una relación peso-volumen que no no tenemos claro porque se han echado muchos pañales, pero tú puedes entender y los de oyentes entenderán que es difícil de pesar. Pero ha sido un gran volumen y ha sido muy agradecido y muy necesitado.
Juan Carlos, ¿cuáles son los retos que tiene por delante en este 2014 el Banco de Alimentos de la provincia de Cáceres?
Bueno, pues tenemos un reto importante que es una cierta captación de voluntarios con una cierta asiduidad, que sean capaces de venir uno o dos veces por semana o un día concretamente, o a ver, la gente que se implique, a ver si somos capaces de hacer una campaña con los jóvenes. Y luego, pues, mantener un contacto con todas las instituciones, mantener un contacto con todos los colectivos, para que sean ellos capaces de alguna forma ingeniosa, pues vamos a hacer una campaña de esto, pues vamos a hacer una ruta solidaria que tenemos la semana que viene, el día 18, pues vamos a hacer un concurso, pues vamos a hacer una captación. Yo creo que los retos estamos poniendo, el gran reto es aumentar la recogida de alimentos e intentar disminuir los beneficiarios.
Pues el objetivo, por supuesto, queda claro en este caso, Juan Carlos. Hablábamos de la importancia de los voluntarios. ¿Cuáles son las labores que realizan esas personas, a menudo anónimas, que colaboran con el Banco de Alimentos?
Bueno, hay dos tipos de voluntarios y luego hay dos tipos de y luego hay un tipo que se llama de socios. En este caso, pues somos los asiduos, en el que tenemos escrita una cuota y que todos los meses nos la extraen de nuestra cuenta corriente y mantenemos por lo que es la luz, el agua, el teléfono, que son cosas que hay que pagar. Y luego tenemos una serie de voluntarios que estamos en lo que es la administración, porque hay muchos temas de documentación oficial, que tenemos ya personas que han estado en grandes empresas, Caja de Ahorro, en Hacienda, que también. Y luego tenemos algún voluntario en lo que es el almacén. Entonces, me gustaría completar el tema del almacén, porque al final, ahora mismo tenemos cerca de 200.000 kilos, pues bien distribuidos, bien, pero para hacer lotes, para repartir y tal, pues puntualmente pues necesitábamos una serie de voluntarios que sí sería conveniente y tal, porque además, y yo pensaba en los jóvenes, yo me gustaría que los jóvenes dijeran, bueno, pues la asociación tal de jóvenes vamos a ir un día a la semana. Pues eso es un poco un reto, hacer una cierta propaganda entre la juventud y el que está de alguna forma parado, que muchas veces no se encuentra y lo pasa mal. Aquí se le pasarían de alguna forma todas las penas y podría ayudar a los demás. Y no quiero decir los jubilados, que bueno, son gente que tienen que deben de mantener una actividad. O sea que cualquiera puede ser voluntario del banco.
Juan Carlos, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Aunque son muchos ya los oyentes que os conocen y que saben vuestra ubicación, pero ¿cómo pueden ponerse en contacto todos aquellos que quieran colaborar bien con donaciones o bien entregando su tiempo?
Bueno, pues mira, hay un correo electrónico que es bancalicc@yahoo.es o llamando al teléfono 927-2335-76. Y también hay una página de Facebook en la que también pueden encontrarnos y viniendo dándose una vuelta. Yo me vengo todos los días andando al Banco de Alimentos, o sea que se vienen, dan una vuelta, nos dicen aquí lo que les gustaría trabajar, dónde nos podían ayudar, su teléfono, cuando en alguna propaganda o alguna gran recogida que cuenten con ellos. O sea que hay varias formas de ponerse en contacto. A mí me gusta que vengan y los vean y vean lo que hacemos, cómo trabaja, quiénes somos. Por eso siempre estamos a su disposición.
Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, que nos ha acompañado esta mañana para darnos a conocer la labor de esta ONG. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias por vuestra ayuda siempre.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Seguro que en tu lista de deseos de 2014 está practicar deporte. El Perú Cáceres Wellness te lo pone fácil. Asesoramiento profesional, un montón de clases diferentes para que te diviertas y las mejores instalaciones. No lo pienses más y apúntate hoy, que en el Perú no hace falta esperar al día 1. Además, con las rebajas de enero, te regalamos 20 euros en la cuota wellness y 50 euros en la familiar, la más barata por persona. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
No esperes más. Ven al Centro Comercial Ruta de la Plata y completa tu armario con la moda más actual y los complementos más originales a precios de rebajas. Y además, consigue un regalo de lo más especial, porque en este nuevo año, las rebajas más Ruta de la Plata es igual a regalo. Recuérdalo, tus compras de rebajas en el Centro Comercial Ruta de la Plata tienen regalo. Centro Comercial Ruta de la Plata, tu centro de compras en Cáceres.
Antes de someterte a un tratamiento de rejuvenecimiento facial, consulta en la clínica perezrubio.com, en su web. Ahí verás el antes y el después de quien se ha sometido a las nuevas técnicas antienvejecimiento, con la garantía siempre de un licenciado en medicina y cirugía. Clínica perezrubio.com, en Cáceres La Chicuela, pleno centro.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una y 16 minutos, continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y vamos con la última hora. Diferentes poblaciones del norte de Extremadura están registrando en este martes precipitaciones abundantes que hacen que los últimos datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología sobre precipitaciones en España estén encabezados por poblaciones extremeñas. De esta manera, según los datos de la AEMET, la población de Valverde del Fresno había recogido más de 26,4 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, en Plasencia. Las precipitaciones ascendían a 22,7 litros por metro cuadrado. Por debajo de los 20 litros por metro cuadrado se encuentran las poblaciones de Nuño Moral en Las Urdes, en Coria también con 13 litros y en Madrigal de la Vera con 12,8 litros por metro cuadrado. La web oficial de la Dirección General de Tráfico únicamente nos advierte de un incidente en la localidad de Moraleja, en concreto un corte total de la vía por inundación. Recordamos que el norte de Cáceres permanece este martes con aviso amarillo por lluvias. Y por otro lado, agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 4 de enero en Cáceres a un varón por su presunta autoría de un delito de robo con fuerza en Las Cosas cuando intentaba huir tras ser el presunto autor de un robo en una vivienda. Los hechos sucedían sobre la 1 de la madrugada cuando se recibía una llamada en la comisaría provincial de Cáceres en la que un vecino de la calle Santa Rita de Cáceres alertaba de un posible robo en una vivienda contigua a la suya. Más información a partir de las 2 y 20 minutos con Miriam Rodríguez en la mañana, por supuesto, con toda la información sobre estas y otras noticias.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el espacio de salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Pues seguimos en la mañana, ya sabes, lo hacemos en esta sección dedicada, por supuesto, a la salud, porque para nosotros tu salud es lo primero. Lo hacemos con la asesoría del Colegio de Médicos y con la compañía de Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, por supuesto. En este caso te toca hablar, por supuesto, de tu especialidad, de la ginecología.
Sí, bueno, yo creo que vamos a empezar el año hablando de algo mío y también quisiera empezar el año saludando a toda la audiencia y deseándole un feliz año. Vamos a conjurarnos todos para que sea un poquito mejor.
Vamos a esperarlo, que así sea, porque el 2013 ha sido un poquito nefasto. Vamos a confiar en que este 2014 sea muy positivo. Positivos para aquellas mujeres que están embarazadas, Damián, y que están, bueno, pues, como se dice, en estado de buena esperanza y esperando que llegue ese momento de encontrar, bueno, pues al niño entre sus brazos. O sea, vamos a hablar del parto, pero en este caso vamos a hablar de qué pasa si el parto se retrasa.
Sí, vamos a hablar del embarazo prolongado, que es una situación que se puede dar, y vamos a contar un poquito las claves, porque se produce. Yo creo que tenemos primero que decir cuánto cuánto dura un embarazo para saber si se ha prolongado o no. Uh-huh. Se ha convenido por toda la dijéramos la comunidad científica y ginecológica que el embarazo dura 10 meses lunares de 28 días, es decir, 280 días, que son 40 semanas. Y si contamos el inicio de esas 40 semanas, el primer día de la última regla, pues ahí salen las cuentas.
Uh-huh. Por lo tanto, serían unas 40 semanas en este caso, pero si se llega a esa semana 40 de embarazo y no hay señales de parto, ¿qué sucede, Damián?
Bueno, habitualmente no sucede nada. Yo quiero transmitir la primera idea y es que hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Porque el que llegue la 40 semana, que es la fecha ideal o prevista de dar a luz y no se ha producido el parto, tampoco debe de implicar un riesgo. Decir que aproximadamente el 25% de las embarazadas, es decir, una de cada cuatro, pasa de esas 40 semanas y se prolonga un poco más. Realmente no se habla ahí de embarazo prolongado. Para hablar de embarazo prolongado tiene que llegar a las 42 semanas. Es decir, tiene que haber dos semanas de retraso con respecto a la fecha prevista. Pero, insisto, es muy importante saber cuándo empezó realmente el embarazo y que echemos las cuentas bien. Y para eso, fundamental, una embarazada tiene que saber y tiene que recordar, y lo hace habitualmente, la fecha en que empezó su última regla, porque ese dato es clave para saber de cuánto tiempo está en todas las pruebas, en todas las ecografías. Uh-huh. El problema es que a veces esto no es tan sencillo, porque la mujer puede tener unos periodos de 28, de 30, de 32 días, pero también los puede tener de 40 o de 45, por lo cual la fecha de la última regla, que es un dato clave, el día que empieza la última regla, es fundamental, pero a veces nos puede engañar.
Bueno, pues hablamos, por lo tanto, de esa duración del embarazo que nos ha explicado el doctor Damián Gallego, 10 meses lunares de 28 días, es decir, 280 días, 40 semanas, se suele venir hablando cuando se está embarazado en este caso, y se ha convenido que esas 40 semanas empiecen, como nos ha contado Damián, desde el primer día de la última menstruación. Pero, ¿por qué se produce el retraso del que estamos hablando en esta mañana, Damián? ¿Por qué esos embarazos no llegan a término en la semana 40 y se prolongan a partir de la 42, cuando hablamos de este embarazo de retrasado en este caso?
Pues hay diferentes causas y también hay veces que no se consigue saber cuál es la causa. Aproximadamente en uno de cada tres casos de embarazo prolongado, pues no sabemos por qué se produce. En la naturaleza, a veces, a los médicos, pues no nos pone en nuestro sitio. No lo sabemos todo, ¿no? Generalmente puede haber antecedentes familiares de partos prolongados. De hecho, las embarazadas nos dicen, no, a mi madre y a mi abuela y a mi tía también se le retrasó. Uh-huh. También puede que se dé ese caso que decíamos de embarazos que realmente no son prolongados, sino que estamos llegando a la 40 semana, pero a lo mejor no es todavía, porque la mujer tiene periodos muy largos. En algunos casos se habla, aunque no todo el mundo está de acuerdo, que aquellos embarazos que se producen en el mes o en los dos meses siguientes a la toma del anticonceptivo oral, de la píldora, pudieran acompañarse también de menstruaciones y de ovulaciones un poquito más retrasadas y habría más incidencia. Y quizá la toma de algunos medicamentos, todos los medicamentos antiinflamatorios que se puedan tomar en la última etapa del embarazo, la indometacina, los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el ketoprofeno, todos los llamados AINES, pueden prolongar el embarazo porque son antiprostaglandínicos y el mecanismo del parto son contracciones mediadas por la prostaglandina. Sí quiero aprovechar este momento para decir que en el último trimestre del embarazo hay que evitar la toma de productos antiinflamatorios porque pueden perjudicar a una parte de la circulación sanguínea fetal, que es el ductus arterioso.
Bueno, pues que en cualquier caso, si hay que tomar algún tipo de medicamento, como decimos siempre, que no lo hagamos por nuestra cuenta, que consultemos con los especialistas, en este caso con los ginecólogos. Por cierto, Damián, ¿qué sucede? Ya hemos hablado de por qué se produce ese retraso, aunque no está muy claro, por supuesto, pero si se produce ese retraso y ya estamos en la semana 42, ¿se induce el parto? ¿Se espera? ¿Qué es lo que se recomienda?
Vamos a ver, entre la 40 y la 42, lo habitual y lo mandado y la mayoría de los protocolos y de los hospitales lo que hacen es esperar, porque hay que saber que el parto es la terminación lógica y natural del embarazo y habitualmente eso se va a producir y no hay ningún problema. Es decir, porque pase 2, 3, 5 días de la fecha prevista no pasa nada. Es decir, entre la 40 y la 42 semana la actitud expectante de decir, bueno, vamos a esperar, vamos a ver si la mujer sola se pone de parto, es lo más correcto. Lo que pasa es que, bueno, hay que esperar pero con unas medidas de control un poquito mayores, porque la placenta puede empezar a funcionar un poquito menos, el líquido puede disminuir y poder afectar el bienestar del niño, y también, por supuesto, siempre sabiendo que la madre se encuentre bien, que no tenga una hipertensión, que no tenga análisis que den mal la glucosa, que no tenga edema. Es decir, si la madre se encuentra bien y el bebé que está dentro del útero está bien,
sí,
pues probablemente lo que hay que hacer es esperar a que las cosas transcurran de la forma natural y esperar entre esas 40 y las 42 semanas. Otra cosa ya es cuando el embarazo pasa de las 42 semanas, y ahí en la mayoría también de los centros y de los protocolos se inclinan por, de alguna manera, intentar inducir el parto. Es decir, a la mujer hay que producirle ya, de alguna manera, el que se ponga de parto.
Como decías, también hay que esperar con controles sobre la mujer, estar muy pendientes en este caso pues de ese embarazo y del feto. Pero, ¿qué tipo de controles se realizan en este momento?
Bueno, pues los ginecólogos tenemos distintas herramientas, distintas, dijéramos, pruebas clínicas y técnicas para controlar que todo esté bien. Pero hay una muy sencilla, y es que la mujer debe de estar notando los movimientos del feto de una forma continua. Es decir, el simple hecho de percibir movimientos del feto que está dentro del útero ya es una señal de que generalmente ese feto está bien, ese feto no corre ningún peligro. Con lo cual, importante que las mujeres en este último trance, ¿no?, de esta semana que vamos, o semana y media que vamos a esperar, controlen y pongan atención durante periodos de 10-15 minutos que su criatura se mueve dentro. Las pruebas que tenemos son varias. La más conocida es la monitorización fetal. A todas las embarazadas dicen, me han citado ya para monitores. ¿Qué es la monitorización fetal? Pues es poner a la embarazada en una camilla de exploración y poner unos sensores en su abdomen mediante unas correas que los fijan, y esos sensores miden dos cosas. Primero miden el latido fetal, la frecuencia del latido fetal, y lo transmiten a una gráfica, y también miden si en el útero se van provocando contracciones. Esas dos medidas y el análisis simultáneo de cómo se comporta el latido fetal ante una contracción, si hay bajadas, si no las hay, es un buen registro que nos da tranquilidad en cuanto a que el feto está bien y está confortable dentro. También tenemos otra técnica que es un poquito más molesta, pero que a veces se hace cuando el cuello del útero está un poquito abierto, que se llama la amnioscopia, es decir, mirar la bolsa de las aguas mediante un cilindro de plástico y una aplicación de una luz, para saber que esas aguas que están en la bolsa amniótica son unas aguas limpias, que no son unas aguas teñidas de meconio, porque ese meconio implicaría que el feto ha tenido un sufrimiento dentro y pudiera ser señal esa amnioscopia de aguas teñidas de un signo de pérdida del bienestar fetal. Y quizá también unido o importante es la realización de ecografías, en las cuales se ve el grado de envejecimiento de la placenta, se ve la cantidad de líquido amniótico, se pueden ver los movimientos del feto y se puede aplicar el Doppler en las arterias del cordón, incluso en las arterias cerebrales del feto, y saber que todo está transcurriendo bien. Es decir, nosotros tenemos que esperar entre la 40 y la 42 semana, pero haciendo unos controles un poquito más estrictos, cada 3, cada 5, cada 6 días. Eso el ginecólogo, viendo las características de cada embarazada, lo va a decidir.
También nos queda muy poquito tiempo para dar las últimas claves. Y es más conocido también, bueno, pues los partos prematuros, que son los producidos antes de la semana 37. Como decíamos, los embarazos normalmente llegan a su término entre la semana 38 y la 42, pero hablamos a partir de la 42 de embarazo prolongado. ¿Cuáles son los puntos clave que podemos recordar a nuestros oyentes sobre esos embarazos prolongados? ¿Qué hay que hacer si el parto se retrasa?
Pues muy sencillo. Primero, confirmar de cuánto se está mediante la cifra y el dato de la última regla que día empezó. En la ecografía de las 12 semanas se habrá confirmado que estamos realmente de ese tiempo, porque ahí los milímetros están muy relacionados con el tamaño. Si se llega a la 40 semana, por favor, no impacientarse, hay que tener un poquito de paciencia, que entre la 40 y la 42 casi todas las mujeres terminan desarrollándose el parto normal. Y a partir de la 42, pues ya inducir en la medida, ya el técnico, el ginecólogo, la matrona, sabrá en qué condiciones está la mujer para poder inducir el parto.
Pues Damián, nos vamos a quedar con ese mensaje, nada de preocupación, estar tranquilos, sobre todo en la recta final de ese embarazo para aquellas mujeres que nos estén escuchando y sobre todo pues esperar, tener más controles en este caso a través de los especialistas de ginecología y por supuesto pues tener mucha paciencia para que todo salga bien y estar muy pendientes. Muchísimas gracias al doctor Damián Gallego, ginecólogo que nos ha acompañado esta mañana. Con él hemos hablado sobre qué hacer si el parto se retrasa. Gracias a Damián, hasta el próximo martes.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Llegamos al final de esta mañana. Ya sabes que volvemos a partir de las 12:30 de mañana miércoles en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media en Cope Alta Extremadura. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.